Saludos, soy Carmen Enid Acevedo. Estamos en Esto es lo Último. Este programa que hemos grabado va a ser un programa de Esto es lo Último, 23 de septiembre, jueves, a las 11 de la mañana. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer un análisis completo con uno de los abogados trabajadores del área del sistema de corrección que quizás puede completar muy bien el análisis que iniciáramos la pasada semana, el viernes, cuando el fiscal federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, trajo una acusación de un gran jurado para atender uno de los problemas que se habla a veces en la opinión pública y otras veces por lo bajo, de cómo se constituye la vida cotidiana de los confinados en Puerto Rico. Cómo las diferentes organizaciones de confinados atienden actividades ilegales, los derechos humanos y de qué manera se defienden, y cuál ha sido la evolución de esas organizaciones a partir de su existencia 40 años. Cuando la acusación federal trae el pasado jueves el relato de cómo 244 agentes del negociado federal de investigaciones se fueron a investigar lo que estaba haciendo a principios de este siglo, el año, desde el año más o menos 2006-2007, una intervención desde la cárcel que te hacían una llamada o te hacen una llamada y advertían que un familiar tuyo estaba secuestrado, uno de los modus operandi, y por ahí empezaban a pedir rescate, lo que se conoce como uno de los fraudes tradicionales, y mucha gente cayó. Hablaban específicamente en esa acusación federal de que los 27, una de las organizaciones que existe hace 40 años en el sistema carcelario de Puerto Rico, organizaban u organizaron ese tipo de esquema de fraude, además de otro. Yo atendí el pasado viernes lo que a mí me parece que es un dato importante en el manejo de esa información que trae hoy el gobierno de Estados Unidos a través de la fiscalía y cómo la evolución de esas organizaciones colocó en algún momento a líderes del Partido Nuevo Progresista en reuniones con los líderes de las organizaciones carcelarias. Y para eso hemos traído a el ex administrador de corrección, Lorenzo Villalba, una persona que ha estado en el mundo de ese complejo, por decir, escenario de la Comisión de Derechos Civiles, fue su director ejecutivo, también de la Junta de Libertad Bajo Palabra, que conoce cómo se ha estructurado y ha evolucionado esas organizaciones de confinados. Antes de hablar con el licenciado Lorenzo Villalba, como siempre, compartan los contenidos de Bonita Radio. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Y la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Ahí estamos y van a tener en pantalla siempre todos los lugares donde pueden conseguir a Bonita Radio y siempre el agradecimiento a nuestros auspiciadores hasta el día de hoy. Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Y ahora vamos a hablar con nuestro invitado Lorenzo Villalba. Una vez más, gracias por compartir tu conocimiento con Bonita Radio y nuestros internautas.
Gracias, Carmen Enid. Un saludo para ti y los que nos están escuchando y viendo por las redes. Me sacaste de lo que yo llamo el exilio en Chicago para volver otra vez al tema que me apasiona, que es el tema carcelario. Toda una forma u otra he estado vinculado a él. Y nada, aquí estoy para comentar contigo lo que me pareció una gran noticia. La semana pasada las autoridades federales como que descubrieron que existe un grupo que se llama Los 27.
Exacto.
Y que es una organización que ellos llaman criminal, que opera en instituciones carcelarias en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y que hablan de toda la clase de contrabando y actividades ilegales que genera unos casi 40, 45 millones de dólares. Esa noticia, pues, es una admisión de las autoridades, ya sea de Puerto Rico y de Estados Unidos, de que el sistema carcelario de nuestro todavía persiste esos grupos, y el gran atractivo que tienen es el poder económico que generan sus actividades. Así es que creo que amerita que entre tú y yo podamos ir un poquito al pasado para ver de dónde es que surgen todos estos grupos y cuál es la perspectiva que debemos tener de lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla.
Claro, mira, a mí más, lo que más me llama la atención es que la interpretación y la presentación pública de esta acusación no traiga esa historia que yo conozco, porque soy, no solamente soy periodista, sino porque trato de estar informada de lo que ocurre en nuestro país a través de todas sus instituciones. Y el detalle que yo no vi fue precisamente el contexto histórico de cómo han evolucionado estas organizaciones, quiénes son los que han atendido públicamente el funcionamiento de estas organizaciones y por qué. Y lo primero que quisiera establecer...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.